Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos en el que profundizamos en los temas que nos conectan como grupo empresarial. Yo soy Vivian Garcés y hoy quiero aprovechar este espacio para enviarles a todos los que nos escuchan un mensaje de optimismo para afrontar esta situación que es tan difícil para cada uno de nosotros, dada la propagación del COVID-19 en Colombia. Sabemos que es un momento de incertidumbre, pero es también un momento para hacer un llamado a mantener la calma, a ser proactivos y cuidadosos en las medidas de aislamiento social y actuar siempre pensando en el bien común. En Grupo Argos estamos convencidos que entre todos saldremos adelante, fortalecidos como seres humanos y más cohesionados que nunca como nación. Hoy tenemos un podcast muy especial porque estaremos conversando con el doctor Antonio José Lopera Opegui, jefe de la División Médica, y el doctor Carlos Ignacio Gómez Roldán, médico internista infectólogo, dos profesionales del Hospital Pablo Tobón Uribe, una de las entidades médicas más reconocidas del país, que hoy está viendo el reto de atender los pacientes que han sido diagnosticados con el coronavirus COVID-19. Doctores Antonio y Carlos, muchísimas gracias por atender esta invitación. Y antes de empezar, quiero enviarles en nombre de todos los colaboradores del Grupo Empresarial Argos un mensaje de profundo agradecimiento por todo el trabajo que está haciendo el equipo médico, no solo el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, sino en todo nuestro país por salvar tantas vidas. Todo nuestro afecto, solidaridad y pensamientos positivos para ustedes. Bueno, para comenzar con este podcast acerca del COVID-19, mucho se ha hablado de este virus en las últimas semanas. Pero quisiera que empezáramos esta conversación por un contexto y una explicación sobre lo que nos estamos enfrentando con esta pandemia. Doctor Lopera, ¿qué significa pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? ¿Y qué otras pandemias o epidemias recientes hemos enfrentado?
El término más simple es el brote. El brote es cuando se presenta un aumento repentino en el número de casos de una enfermedad en un área geográfica muy pequeña. Por ejemplo, un brote puede ser una intoxicación alimenticia en una empresa. La epidemia es cuando ese número de casos ya es mucho mayor y abarca un área geográfica mucho más grande, como puede ser un departamento, una ciudad o un país. Ya la pandemia es cuando se extiende mucho más y coge varios países y muchas veces los 5 continentes, volviéndose un tema ya de índole mundial. Hay otro término también muy frecuente usado en la epidemiología que se llama enfermedad endémica. Cuando una enfermedad ya tiene un ritmo estable y es predecible, por ejemplo, la malaria es una enfermedad endémica en nuestro país. Hay muchos ejemplos de este tipo de epidemias y pandemias recientes. Por ejemplo, la enfermedad VIH-Sida ha pasado por las 3 fases. Inicialmente fue epidémica en África, después a finales del siglo XX pandémica en todo el planeta y hoy tiene un comportamiento endémico. Eso es un muy buen ejemplo. Y ahora se habla mucho de un término, aunque no es técnico, muy importante, que lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, que se llama la infodemia, y se refiere a la desinformación y al daño que hacen las noticias falsas en las redes sociales.
Muy interesante todo esto que nos cuenta acerca de la diferencia entre brote, pandemia y epidemia. Quisiera ahora preguntarle al doctor Gómez, ¿qué es el COVID-19? ¿Cómo apareció y cuándo se identificó por primera vez?
El COVID-19 es el término que nosotros utilizamos hoy en día para referirnos propiamente a la enfermedad que es producida por el coronavirus 2, que hoy en día se ha nombrado como el SARS-CoV-2, para poderlo diferenciar del SARS-CoV-1, que fue el que produjo la primera epidemia de los coronavirus en Corea del Sur en el año 2003. Los coronavirus son virus que ya desde hace mucho tiempo son conocidos y en este momento estamos hablando de que tenemos el 7º coronavirus, que es el SARS-CoV-2, Otros coronavirus son el del resfriado común, el SARS-CoV-1, para diferenciarlo, como les decía, y el MERS-CoV-1, que fue aquel que produjo la epidemia de coronavirus del Oriente Medio en el año 2012 a 2015, que fue una epidemia con muy alta mortalidad, el 34% de los pacientes se morían. El COVID-19, la enfermedad como tal, fue descubierta a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en donde se presentó en un solo hospital una epidemia de 44 casos de una neumonía cuya causa no era conocida. Y era una enfermedad que tenía una amplísima variedad de manifestaciones, de algo completamente leve, que era completamente similar a un resfriado común, hasta una neumonía viral severa que llevaba falla respiratoria y era potencialmente mortal. Esos casos que se presentaron en China, entonces dieron inicio a los primeros estudios, vieron que la gran mayoría de los casos habían arrancado en un mercado húmedo en Wuhan, donde se venden animales de mar y se venden animales vivos. Hoy en día se sabe que muy probablemente este coronavirus, no hay tampoco pues certeza absoluta, pero es altamente probable que venga de los murciélagos, así como vino el del SARS-CoV-1 que les mencioné anteriormente. Esta es una enfermedad que se considera una zoonosis. ¿Qué es zoonosis? Son enfermedades que son transmitidas de los animales a los humanos. Y estos virus tienen la característica también de encontrarse en otros animales, como los camellos, es el MERS, y en algunos pájaros. Tenemos una cosa importante, y es que el genoma de este virus pudo ser identificado por los chinos desde finales del año 2009, y esto lo compartieron a nivel mundial y ha podido permitir que se estén haciendo avances importantes en el desarrollo de la vacuna.
Ahora quisiera preguntarle también al doctor Lopera, ¿cuál es la situación real de Colombia? ¿Cuántos infectados tenemos? ¿Cómo ha sido principalmente el contagio en Colombia? Algunos estudios muestran que los infectados pueden ser hasta 10 veces más que el número de casos detectados. ¿Esto es cierto?
Muy bien. La situación en Colombia es seria. El primer caso se presentó el 6 de marzo. Somos un país con un incremento acelerado en el número de casos en el tiempo, lo que genera gran preocupación, pero no implica entrar en pánico. La estrategia de contención de casos ha sido en nuestro país más temprana que en España e Italia, por ejemplo, lo cual es un aspecto positivo. Hasta el momento el contagio ha sido principalmente relacionadas con personas expuestas en el exterior o contacto con estas mismas personas. Pero desafortunadamente ya empezamos a tener casos en los cuales se perdió la huella epidemiológica, lo que quiere decir que ya estamos teniendo transmisión local. La transmisión del virus se hace a través de las gotas producidas en la vía respiratoria durante la tos o los estornudos. No se sabe claramente si hay otros fluidos orgánicos que ayuden a su transmisión, pero se ha encontrado en la materia fecal, en la sangre, en la orina y en la saliva. El virus tiene un mecanismo muy eficaz de transmisión. Un solo individuo en 24 horas puede contagiar a 2.3 personas, el cual no es un índice de transmisibilidad muy elevado si se compara con otras enfermedades, pero se pasa por contacto directo y puede hacerlo desde antes de iniciarse los síntomas, lo cual implica que en pocos días la transmisión se puede hacer de manera exponencial.
Bueno, como vemos, esto es una situación bastante crítica en donde el número de pacientes o de personas diagnosticadas va aumentando día a día. Doctor Gómez, ¿qué sabemos del estado de salud actual de los pacientes que ya han sido diagnosticados en Colombia?
Bueno, la ventaja de, en general, de esta enfermedad es que un 80% de los pacientes son casos leves y habitualmente tienen una pronta recuperación, pero tenemos otro porcentaje de pacientes que se ven bastante enfermos, bastante comprometidos, y del porcentaje total, un 2 por 5% más o menos van a la unidad de cuidados intensivos con permanencias largas, con todo lo que implica desde el punto de salud física, emocional, no solamente para el paciente, sino también para la familia. Otra de las cosas que sí tenemos más testimonios es lo que ha pasado en los otros diferentes países, y es algo que quisiéramos que no pasara en nuestro medio y pudiéramos manejar de alguna manera, y es la gran angustia que empieza a vivir la gente. Los españoles relataban, por ejemplo, cómo llamaban y empezaban a buscar los servicios por vía telefónica, como se ha recomendado en todas partes, para tratar de disminuir la movilización. No tenían respuestas. Además, buscaban que fueran transportados a los hospitales en ambulancia, no encontraban los servicios que les pudieran hacer ese transporte. Y el otro problema, que yo creo que es otro de los problemas que hay que prestarle atención, y yo creo que hay bastante publicación también en la literatura, es lo que representa el aislamiento, no solamente en un estado de enfermedad moderada, leve, o ya el paciente en la unidad de cuidados intensivos, desde el punto de vista anímico y psicológico. Como no se permiten visitas, esto lleva a un alejamiento del paciente de su familia, y se siente gran angustia por parte de los pacientes porque pierden esa comunicación y solamente están viendo todo el tiempo al personal médico y de enfermería que los está atendiendo. Yo creo que esas son las cosas más importantes que pudiera comentarles acerca de este tema, de qué nos pueden decir y qué podemos saber de los pacientes que han estado enfermos.
De una pista de vuelo administrada por Odinsa a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos con cementos Argos a millones de familias que ven las estrellas más cerca. De 250 megavatios solares de Celsia a más de 6 millones de árboles sembrados para disfrutar un aire más limpio. De eso se trata transformar, de invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
¿Escuchas? Conversaciones que transforman. El podcast de Grupo Argos.
Ahora quisiera entrar en un tema más específico para nuestros oyentes, y es que nos cuente cómo es vivir con la enfermedad. ¿Cuánto tardan los síntomas en aparecer y cuánto dura el proceso de recuperación? Muchas fuentes han indicado que se puede contagiar a otros cuando aún no se han manifestado los síntomas y hasta después de 15 días de estar totalmente recuperado. ¿Nos puede contar acerca de esto, por favor?
Sí, con respecto a la aparición de los síntomas, es muy variable y pueden presentarse durante todo el periodo de incubación, que va entre 1 y 14 días, pero habitualmente las manifestaciones clínicas de la enfermedad empiezan más o menos hacia el cuarto día. Y estas manifestaciones pueden ser, como había mencionado, bastante variables y bastante inespecíficas. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, los dolores musculares, la fatiga, ese cansancio que relata el paciente. Y otros que son ya mucho menos frecuentes, se puede perder el apetito, presentar expectoración, dolor de garganta, puede haber mareos, confusión, dolor de cabeza, secreción nasal, diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal. Como les digo, los síntomas son bastante amplios y bastante inespecíficos, y probablemente la tríada más importante, pero que solamente se presenta en el 15% de los pacientes, es la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Esos son como los tres síntomas más importantes de esta enfermedad. Pero dado toda esta característica de inespecificidad de la enfermedad, una de las cosas más importantes para poder llegar a un diagnóstico y a es mantener una sospecha y un índice de probabilidad de que estemos enfrente a esta enfermedad. En cuanto al comportamiento de estos pacientes, ¿qué pasa con ellos? Como les mencionaba, un 80% de los pacientes generalmente cursan con enfermedad leve, un 15% de la enfermedad es severa, y de ellos un 5% van a la unidad de cuidados intensivos. Y de estos, la mitad son pacientes que van a terminar requiriendo asistencia ventilatoria. Hay algunos factores que se sabe que están claramente relacionados con el riesgo de que la enfermedad sea de mayor severidad, mayor gravedad y mayor riesgo de mortalidad. Son ellos las personas mayores de edad, de los 60 años para arriba, y va aumentando progresivamente la muerte. Puede aumentarse 9 veces el riesgo de muerte en una persona de 60 años, pero en una persona de 85 años se puede presentar hasta un 25% más de riesgo de muerte comparado con una persona joven. Además, los pacientes que tienen presencia de enfermedades previas cardiovasculares, bien sea coronarias, enfermedad cerebrovascular, los pacientes con enfermedades pulmonares como la EPOC y el asma, el paciente diabético o inmunosuprimido, son pacientes que, les digo, tienen mayor riesgo. ¿Qué se ha visto, por ejemplo, en los niños? En los niños sí se ha visto que es una enfermedad que habitualmente es mucho menos grave, mucho menos agresiva, pero tiene un problema, y es que son mucho menos sintomáticos, más inespecíficos sus cuadros, y por consiguiente representan un riesgo mayor para la transmisión de la enfermedad. Otro punto importante que yo creo que vale la pena mencionar es cómo en las embarazadas. Hasta hoy no hemos visto que haya algún comportamiento diferente cuando se comparan con mujeres no embarazadas de su misma edad. Otro punto importante de mencionar de esta enfermedad es que es una enfermedad que también se puede transmitir dentro de los hospitales. En los estudios realizados en la China, hasta un 41% de transmisión en nosocomiales. Y otro punto también que me parece que vale la pena resaltar es que dentro de los estudios iniciales publicados en China, 4% de los trabajadores de la salud se enfermaron. Eso quiere decir que las personas que están atendiendo a los pacientes se pueden enfermar y se nos puede mermar nuestra capacidad de respuesta ante esta enfermedad. La otra cosa que es importante tener presente es que hasta 10 días pueden pasar entre que empiecen los síntomas y que un paciente tenga que ir a la unidad de cuidados intensivos por las complicaciones. El compromiso respiratorio es el compromiso que su severidad marca el peor pronóstico. Y fuera de eso, esta enfermedad puede tener complicaciones graves, como es el choque séptico. Estamos acostumbrados a oír hablar de que el choque séptico lo producen las bacterias. No, los virus también pueden producir choque séptico. Pueden producir cuadros de dificultad respiratoria, insuficiencia renal, falla cardíaca, alteraciones de la coagulación. Puede producir daño muscular, algo que se conoce como rabdomiólisis, arritmias cardíacas. Todas estas son complicaciones que pueden ser las que pueden llevar al traste con la vida del paciente. Y estas complicaciones, es importante mencionar que dependen de dos cosas. Dependen no solamente del daño que es capaz de producir el virus, sino que el organismo enfrente a la infección por el virus produce una cosa que llamamos tormenta de citoquinas. Las citoquinas son una serie de sustancias que produce el sistema inmune del organismo enfrente a la infección y que muchas veces son las que pueden llevar el paciente hasta su evento final. Y estamos empezando a tener información de otras cosas, porque esto es una cosa que va a ser completamente dinámica, y es como estos pacientes que hacen síndromes de dificultad respiratoria severos y necesitan ventilación mecánica, algunos de ellos están quedando con fibrosis pulmonar. No conocemos todavía porcentajes, pero como les digo, esto es dinámico y cada vez más vamos a conocer de la enfermedad y de sus complicaciones.
Acerca de los síntomas, veníamos hablando de, digamos, que se pueden contagiar, mientras las personas presentan los síntomas pueden contagiar a otras. Pero aún ya recuperados y en días posteriores, eso también puede suceder.
Lo que pasa es que la excreción viral, esa es otra cosa. Se tienen unos datos promedio y en general se calcula que la persona es excretora del virus en unos 14 días, pero se ha visto también que puede haber pacientes que tienen excreciones más prolongadas. Se ha visto pacientes que después de tener una recuperación tienen nuevamente recaídas y pudiera haber algo también de transmisión, pero no creo que sea el gran volumen. Nosotros más adelante le voy a comentar algo del seguimiento de estos pacientes con las pruebas, que para nosotros van a ser una limitación. Dejémoslo, si quiere, para otra de nuestras preguntas.
Bueno, ahora quisiera preguntarle al doctor Lopera un poco sobre la capacidad de nuestro sistema de salud. Doctor Lopera, ¿hay en este momento alguna alerta respecto a esta capacidad de atención para los pacientes y cómo se están preparando y atendiendo las instituciones esta pandemia?
Muy bien. Nuestro sistema de salud se encuentra en una gran alerta, dado que si el desarrollo de la pandemia se da como hasta ahora lo ha hecho en China y Europa, las capacidades del sistema pueden ser insuficientes. Una dificultad ha sido la disponibilidad de pruebas diagnósticas, lo que no nos ha permitido ver la verdadera magnitud del problema, porque son muchísimas las personas no diagnosticadas que están haciendo expansión exponencial de la enfermedad. Tenemos otra dificultad importante, y es que el país solo cuenta con 13.500 camas de cuidado intensivo y cuidado intermedio, de las cuales 5.200 son de cuidados intensivos, y muchas de ellas se encuentran ocupadas por pacientes crónicos o con complicaciones médicas en el momento. Y otra dificultad es que estas unidades de cuidados intensivos se encuentran en general en las regiones más pobladas de Colombia. Por ello, muchas de las instituciones estamos en un proceso de expansión de camas de cuidado intensivo. Adicionalmente, entrenamiento del personal clínico y paraclínico, los relevos del personal que se van a dar en el momento que nuestros médicos y enfermeras también se enfermen, dada la alta contagiosidad de la infección, los elementos de protección personal, los descansos, las rotaciones, porque no podemos tener todos los médicos a la vez. Es una logística que nos pone a prueba a todos los hospitales para la atención de esta pandemia.
Bueno, y relacionado con esto que nos comenta sobre el número de camas disponibles para atender a pacientes en las unidades de cuidados intensivos en el país y el esfuerzo que se está haciendo por ampliar este número de camas, quisiera preguntarle, con la donación de Grupo Argos y otras empresas antioqueñas por cerca de 16.000 millones de pesos para aumentar en un 25% la capacidad de atención en el Hospital Pablo Todón Uribe y el Hospital San Vicente Fundación, ¿en cuánto tiempo se prevé que podamos contar con esa capacidad adicional ya instalada?
Con la donación generosa del Grupo Argos se pondrán en funcionamiento 25 camas nuevas de cuidado intensivo en los próximos 15 días. Apertura que será escalonada iniciando el 2 de abril. Hay posibilidad de abrir otras 14 camas adicionales a las 25, pero a mediano plazo. Serían en total unas 39 camas más de cuidado intensivo.
Bueno, teniendo en cuenta también que esta pandemia lleva ya unos meses presente en el mundo y se estima que pueda durar un tiempo más, quisiera que nos cuente, ¿cuánto tiempo se estima que vaya a durar la pandemia en Colombia?
No podemos predecir el tiempo que puede durar la pandemia, solo podemos saber que nuestro medio viene aumentando de forma acelerada. Las predicciones, aunque se están haciendo, aún son difíciles por lo temprano de la pandemia en nuestro medio. Y el comportamiento de los diferentes países ha sido diferente. Por lo tanto, dar un pronóstico o un tiempo preciso actualmente es difícil.
Y así termina esta emisión de Conversaciones que Transforman. Hemos tenido la oportunidad de conversar hoy con el Dr. Lopera y el Dr. Gómez acerca del coronavirus. Y continuaremos en nuestro próximo episodio ahondando mucho más en este tema tan importante y de tanta relevancia para cada uno de nosotros en este momento. Los invitamos entonces a escucharnos en el próximo podcast para continuar con esta conversación. Los acompañó Vivian Garcés. Un fuerte abrazo para todos desde la virtualidad. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que están transformando la infraestructura.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.